la audiencia electrónica.
Ingeniero Morrison, bueno, ingeniero, hicimos un paréntesis,
claro.
Con Pau Donés, una gran figura de la canción.
Un paréntesis obligatorio.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a ver más preguntas. Buenas.
Sí, buenas, buenas.
Sí, buenas.
Quería preguntarle a Morrison sobre una Lacto Inspiron que yo tengo, 5510.
Sí, una Dell.
Dell, sí, Dell. Me brinca mucho con la música y la he formateado varias veces y vuelve y me hace lo mismo.
¿Usted, pero cuando lo coloca de un CD o cuando está escuchando MP3?
No, MP3. Cuando estoy en CD no hace eso.
¿Y qué tipo de player o programa para ejecutar los MP3 usted utiliza?
El Windows Media Player.
Okay. ¿Y qué versión de sistema operativo tiene?
El sistema operativo. El
XP, el 7, Vista.
El Ultimate.
Ok, entonces usted lo ha reinstalado varias veces, me dice.
Sí, y me da problemas.
Ok, ¿y ha verificado a nivel de hardware por la tarjeta de sonido? ¿Lo ha llevado a algún taller?
No.
Sería bueno, como usted ha hecho la prueba a nivel de software, reinstalando el sistema operativo, que no es el único elemento a nivel de software, pero es el más frecuente, usted creo que antes de llevarlo al taller es importante verificar qué tipo de tarjeta de sonido tiene su computador. ¿Es una desktop o una laptop?
Una laptop.
Es una laptop. Entonces, verificar, porque a veces hay que instalar unos programas que se conocen como driver y puede ser que usted no tenga necesariamente el adecuado para la tarjeta de sonido. Entonces tiene dos opciones de evaluación: verificar qué tarjeta de sonido tiene y instalarle su manejador, se le conoce como driver, y la otra opción es llevarla a un centro técnico para que le hagan una evaluación ya de hardware, de la parte física, y vean si es algún desperfecto en la electrónica, en los dispositivos o componentes que tiene su portátil.
Bueno, está bien, gracias.
Muchas gracias por su llamada. Pruebe con los drivers a ver si resuelve
sí,
el problema.
Gracias.
Un placer, gracias a usted por llamar.
Buenas noches. Buenas. Seguimos con el ingeniero Morrison, buenas noches.
Buenas.
Sí.
Francisco de Japón, ¿cómo estamos ya, Dianito?
Hello, Francisco.
Francisco, ¿cómo está usted?
Bien, bien, ingeniero, aquí llamándolo para hacerle una pequeña consulta sobre los nuevos televisores 4K.
Sí, con gusto, adelante.
La semana pasada estuve en una tienda aquí y vi unos televisores 4K que no lo había visto personalmente y me quedé sorprendido.
Uh-huh.
Y bastante caro, un precio equivalente a $8,000-$9,000 equivalente en yen.
Uh-huh.
¿Qué pasa? La pregunta mía es la siguiente: todas las cámaras en asuntos de canales de televisión y demás trabajan a 1080.
Sí.
Tengo entendido que el 4K es una resolución aproximada de 4000 puntos de píxeles, ¿verdad?
Así es. Y es además
entonces,
¿cómo
sería el asunto para hacer una imagen que se pueda ver bien en un televisor 4K si la mayoría de las cámaras solamente llegan a 1080? O sea, que tendríamos que esperar que empiecen a salir cámaras con esa resolución.
Sí, usted tiene toda la razón. 4K, para nuestra audiencia, lo comentábamos la semana pasada, es el estándar más reciente de calidad de video en pantallas y en televisores. Hasta ahora nosotros teníamos el Full HD, que era el concepto de 1080p, ahora es Ultra HD, es una versión avanzada que también se conoce como 4K. Como bien usted apunta, al ser tan reciente, la gran mayoría de cámaras, hasta de producción de televisión y hasta de película, no están creadas para aprovecharse la calidad que puede ofrecer este tipo de pantalla. Entonces, por eso, lo que les recomiendo a las personas que lo adquieran es que están haciendo una inversión a muy largo plazo que le va a permitir poder recibir y visualizar contenidos en el futuro, pero actualmente esa es una de sus desventajas. El tema del precio que usted lo comentó y que la relación precio-utilidad no es tan efectiva porque no hay contenido masivo, voluminoso, incluso cuando se graba en ese tipo de formato consume o requiere mucho nivel de capacidad y eso dificulta a nivel de películas. Una de las cosas que ha dificultado que la industria de Hollywood incorpore la grabación de sus nuevas producciones en 4K que como hemos comentado es el formato más reciente de alta resolución, es que, por ejemplo, no podría caber en un DVD estándar. Por eso, por ejemplo, se entiende que se utilizarán discos Blu-ray y otro tipo de formato de almacenamiento de disco para grabar las producciones futuras que deberán de ser en este tipo de formato como 4K, porque esa es la tendencia, lograr cada vez mejor calidad de resolución, de calidad de audio y de video en el caso de los televisores o las pantallas.
Ingeniero, y con esta tecnología no pudiera pasar con el asunto que pasó con el 3D hace 2 o 3 años atrás, que se armó una fiebre con el 3D, pero ya el 3D como que ya la gente no le para mucha bola, ¿te entiendes?
Sí.
¿Pudiera pasar algo similar?
Yo no creo, porque en el caso del 3D lo que ha sucedido es la incomodidad de utilizar unos espejuelos. Han querido incluso hacer versiones que no lo necesitan, pero la experiencia no es igual. Y el efecto 3D es un desfase visual, cerebral. En realidad es una percepción. No es cierta que la imagen es 3D, sino que el análisis óptico, la vista, la dividen y le hacen un desfase y uno lo ve 3D. Esa dificultad generaba dolores de cabeza, incomodidad para la persona que tenían espejuelos o anteojos, y era muy difícil. Hizo como que no tuviera la aceptación en el mercado que se creó a nivel de expectativa, como usted apunta. En este caso, hay una limitación de capacidad, pero como hay una tendencia muy fuerte hacia la nanotecnología, que es la tecnología de lo diminuto, poder aprovechar mejor los espacios de almacenamiento y a almacenar más en menos espacio, yo creo que además también con estos formatos de memorias externas de alta capacidad, nuevos formatos de reproducción de video, yo creo que se podrá aprovechar este formato 4K, pero no se descarta que también la industria logre encontrar en el interín un tipo de solución mucho más de más rápido desarrollo o implementación.
Gracias, ingeniero. Un saludo para el panel Neso allá en Nueva York.
Gracias a usted por su llamada. Desde
bye
Japón.
Bye, Francisco. Saludos por allá. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Aquí está el ingeniero Idecao Morrison compartiendo su sapiencia con nosotros.
Muchas gracias, Dianilla. Usted siempre con ese toque de gracia.
Ya lo quiero, ingeniero. Buenas. Hola, buenas. Buenas. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, adelante.
Una pregunta. Yo oí que el ingeniero dijo hace varias semanas que la plataforma de BlackBerry había implementado un software donde los que tenemos los teléfonos Android, en este caso el iPhone 4S, podía bajar una aplicación y bajar la aplicación de BB Messenger. Es decir, que yo imagino que en este caso se le daría un número de PIN y uno tendría un PIN, un número de PIN dentro de un iPhone. ¿Eso es correcto? Y para saber si ya se está funcionando, si ya uno puede bajar esta aplicación.
Sí, usted tiene primero toda la razón. Así es, lo habíamos comentado en una entrega anterior. La empresa BlackBerry liberó su plataforma de mensajería que se llama BlackBerry Messenger o BBM. Ellos hasta ahora lo tenían cerrado solo para dispositivos BlackBerry. Lo que se va a hacer, así como usted apuntó, es que se va a desarrollar una aplicación o un programa parecido, por ejemplo, a WhatsApp. Lo único que va a incorporar a los dispositivos BlackBerry, que igual también WhatsApp lo hace, porque lo hace a través del número telefónico, pero en este caso lo que la empresa BlackBerry hará es que va a permitir que un usuario de Android, un usuario de iPhone o de cualquier otro tipo de plataforma de teléfonos inteligentes descargue la aplicación, la instale en su equipo y ya pueda alguien que tenga BlackBerry Messenger comunicarse con alguien que tiene un iPhone o tiene un dispositivo Android, un Samsung, por ejemplo, y ya pueden vidiar, pero no solo entre BlackBerry.
Muy bien. Vamos a ver una última pregunta para el ingeniero Morrison. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas!
Sí, buenas. Yo quiero preguntarle al ingeniero, a ver si se puede. Por ejemplo, yo tengo un tipo prudente con mi BlackBerry, y yo quiero cambiar BlackBerry, pero no quiero como cambiar mi número de PIN. A ver qué se puede hacer, si yo puedo cambiar BlackBerry y quedarme con mi mismo PIN.
Claro, no, el PIN está asociado al dispositivo, al hardware. Yo lo que les recomiendo, que como se va a lanzar ahora en agosto, que fue una parte de la pregunta que nos hizo el oyente anterior, la aplicación para poder utilizar BlackBerry entre diversos dispositivos, que espere el lanzamiento en agosto, porque es posible que con la apertura, la plataforma de mensajería BlackBerry era cerrada porque el PIN es íntegro vinculado al equipo. Ahora que va a ser abierta en agosto, es muy probable que sea un PIN generado o que esté asociado al número de teléfono, y ahí usted entonces va a poder cambiar de BlackBerry y mantener su PIN e incluso tener el PIN en otro equipo que no es un BlackBerry, que es lo que acabamos de explicar. Así que les recomendamos que espere hasta agosto el lanzamiento.
Gracias, ingeniero. Excelente.
Don Hochi, recordarle a toda nuestra audiencia que esta noche a las 11 por el 11 estaremos en TecnoClick. Esta noche vamos a hablar, don Hochi, de la instalación de cámaras de grabación de videos en moteles, en vestidores.
¿Cómo?
Y en empresas. Tenemos esa información y usted va a tener los detalles a las 11 en Telenoticias. Vamos a presentar las cámaras microscópicas que se utilizan para instalarse en los moteles, en diversos puntos. Y le vamos a decir cómo usted puede protegerse, porque eso luego se vende por la web.
¿Cómo?
Don Hochi, todos los detalles, usted no puede perderse.
Bueno, hay que estar pendiente de esto. Gracias, ingeniero Morrison.
Gracias, don Hochi.
En este programa, el mismo golpe.